transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado cero en la enseñanza del derecho en México. Esto es Tiempos Equívocos.
Buenas tardes, buenas madrugadas, sean bienvenidos a un podcast una vez más de Tiempos Equívocos y en esta ocasión vamos a concluir una serie de 3 episodios sobre la obra de John B. Hardy, un geógrafo que se dedicó básicamente toda su vida intelectual a trabajar un tema que pocas veces se aproxima de esa forma, ¿no? La cartografía vista desde las relaciones de poder que la sustentan. Y bueno, en ese sentido, el primer episodio fue sobre las dificultades de poder construir una cartografía objetiva. En el segundo profundizamos sobre ejemplos de cómo pensar esas relaciones de poder, sobre cómo se construyen esas ideas. Y en este último episodio trataremos de abordar unas aproximaciones teóricas sobre los planteamientos de Hardy y trataremos de aproximar una crítica, esbozar una crítica. Para eso nos encontramos en la mesa
con Francisco Fernández
y Gabriel Petatán. No sé si quisieras comenzar, Francisco.
Bueno, podemos entrar de lleno directamente a uno de los capítulos del libro, que se llama Hacia una deconstrucción del mapa, donde el autor Hardy toma ideas de Foucault y de Derrida para analizar los mapas. De Foucault toma la idea de discurso, digamos el mapa y la cartografía como una forma de discurso, y también como lo hace en todo el libro, la relación entre poder y conocimiento. Y de Derrida toma la idea del mapa como un texto y las ideas de retórica y de metáfora. Digamos el mapa como algo inherentemente retórico, como veremos sobre en un ratito.
De lleno, a mí me gustaría como poner sobre la mesa que Hardy era un geógrafo y como un geógrafo que murió a los 50 años, pero me gustaría destacar una cosa, ¿no? La geografía es una rama, digamos, del conocimiento, por decirlo de alguna manera, que no tiene una aproximación, digamos, hacia la filosofía o hacia estos planteamientos. Entonces es como que llama mucho la atención. Bueno, en esa época, ¿no? La geografía contemporánea sí que tiene una aproximación más clara, ¿no? Y por pioneros como Hardy, ¿no? Claro. Pero lo que me llama mucho la atención sobre esto, o la razón por la cual quisiera como hacer esto, es para tratar de plantear que Hardy tiene una aproximación muy hacia las formas en las que está pensando Foucault, muy hacia las formas en las que está pensando Derrida, pero se asume como posmoderno, ¿no? Eso me saltó un poco, ¿no? Y no tanto para profundizar en la cuestión, sino para tratar de ver cómo es o a partir de qué planteamientos epistemológicos se está tratando de hacer este procedimiento, ¿no? Que es la deconstrucción del mapa. Y me gustaría como insistir en la cuestión de que, evidentemente, debido a que su formación, digamos, no atravesó propiamente una formación filosófica o propiamente una formación en ese contexto, pues tiene o puede tener ciertas vetas que pueden parecer contradictorias, pero se entiende, ¿no? Digamos, era un cartógrafo que se aproximó de una manera en la que estoy seguro de que ningún filósofo lo habría hecho antes, o otro cartógrafo, ¿no? Bueno, eso es como para meter en contexto al autor y no, que no parezca que somos demasiado rigurosos a la hora de criticarlo, sino meter al autor en contexto y exponer, digamos, de lleno y en lo inmediato sus deficiencias más evidentes, ¿no? Bueno, en ese sentido me gustaría como ya recordar que él se aproxima a la crítica o a la deconstrucción del mapa desde dos posiciones que podría parecer irreconciliables para muchas posturas, pero que se entiende justamente como un cierto eclecticismo. De hecho, él incluso señala que puede parecer ecléctica esa forma de aproximarse, ¿no? Desde los planteamientos de Foucault y desde Derrida. Pues bien, en ese contexto él va a tomar dos categorías que me parece fundamentales retomar, que es lo de la forma en la que está pensando el conocimiento y la forma en la que está pensando el poder, saber poder, la forma en la que la concebía Foucault, y la idea de deconstrucción desde Derrida, aunque va a tener un cierto distanciamiento con esta concepción, pero en estas dos epistemologías va a encontrar una beta para hacer la crítica a la forma en la que se produce la cartografía. Y en este pequeño ensayo, recordemos, el libro no es un libro acabado, no es una obra acabada, es una compilación de ensayos que hicieron cuando él falleció. Trata de dar cuenta de cómo es que llegó a estas aproximaciones teóricas. No sé si te gustaría como ya meter de lleno la discusión, Francisco.
Sí, claro. Primero, lo que él sostiene es que la cartografía es un discurso en el sentido de Foucault, y como cualquier discurso está sometido a distintas reglas de producción, de censura, de limitación, redistribución, etc. Entonces, él, en el caso particular de la cartografía, quiere señalar que hay dos tipos de reglas que están en juego. Por un lado las reglas técnicas y por otro lado las reglas culturales. Quizás los cartógrafos, las reglas que hacen más explícitas se refieren a los aspectos técnicos, ¿no? Digamos, cómo en el contexto de la cartografía científica, cómo hacer una cartografía cada vez más precisa, cada vez que refleje cada vez mejor la realidad, aunque, bueno, tanto Harley como creo nosotros no pensamos que los mapas sean un reflejo de la realidad, pero bueno, en los manuales técnicos se puede ver explicado de esa manera. Y por otro lado están las reglas culturales que se pueden referir más a la episteme, digamos, ¿no? Como qué formas de conocimiento están habilitadas en cada contexto particular. Las que más interesantes me parecieron son las reglas culturales, las reglas sociales, de las cuales él da dos ejemplos. Uno es la regla del etnocentrismo y la otra es la regla del orden social. La regla del etnocentrismo se refiere a que la mayoría de las culturas, cuando se representan a sí mismas en un mapa, se colocan en el centro, ¿no? Y en particular ponen en el centro lo que consideran más importante o lo que consideran tierra sacra o más importante en un sentido político. Y ahí se me ocurrió un ejemplo que él no menciona, pero en el contexto geográfico en el que estamos es relevante, quizás, que son los mexicas, ¿no? Que, corregime por favor si me equivoco, pero tenían cinco direcciones del mundo, este, oeste, norte, sur, y después un eje vertical que atravesaba desde el inframundo hasta el, como lo celeste, no sé cómo llamarlo.
El plano celestial, Mictlán.
El plano celestial. Entonces, bueno, digamos, en sus mapas y en su cosmología, en realidad, el centro estaba en el templo mayor. Y bueno, muchas sociedades en sus mapas se han representado de esta manera. Y la otra regla el otro conjunto de reglas culturales son las reglas del orden social, que establecen que según el status quo es más importante representar un castillo que una aldea campesina, o es más importante una iglesia católica que un taller de un artesano, según el contexto. Y bueno, lo que él señala, como ha señalado en todo el libro, es que la cartografía puede servir para reforzar el status quo, las reglas de la sociedad, y una razón por la que la cartografía es tan poderosa justamente es porque se retroalimenta con otras formas discursivas que sostienen este poder y las reafirman, y bueno, juntas se van reforzando, ¿no?
Sí, justamente, ¿no? Y en ese contexto de qué reglas cartográficas se construyen o cómo se reproducieron, Harley se pregunta, es una pregunta muy, muy válida, ¿no? Se pregunta cuál es la que primó y por qué, ¿no? ¿Por qué las reglas cartográficas que se permanecieron o fueron las que se consolidaron como hegemónicas fueron las que se consolidaron efectivamente de esa forma, ¿no? Y aquí inmediatamente uno puede ir como referencia a otros ensayos en donde lo desarrolla de una forma más práctica, por decirlo de alguna forma, en la que podemos ver que la razón específica es que se estaba esa producción cartográfica estaba inscrita en un orden específico. Y ese orden específico era, por ejemplo, siglo XVI, orden colonial, siglo XIX, un orden quizá un poco más imperialista, y siglo XX podríamos pensar una consolidación propiamente del positivismo, pensado como una forma de legitimar mediante técnicas matemáticas específicas que se pretenden objetivas, que se pretenden neutras, insisto, se pretenden, como la forma en la que podemos pensar el mapa, ¿no?
Claro, eso último me parece súper súper importante, los mapas no solo tienen tanta fuerza porque representan lo que ya está establecido, sino también porque lo convalidan al tener un al ser supuestamente técnicas y neutrales y objetivas, como que refuerzan en que las cosas de hecho son así.
Claro, ¿no? Y aquí vemos como que una cierta dicotomía, ¿no? Como las reglas cartográficas técnicas que legitiman esa forma de concebir al mapa, por un lado, pero el propio mapa que se revela como algo que no necesariamente está expresando eso, ¿no? Sí. Algo que trabajamos muy bien en el podcast, o bueno, considero que trabajamos muy bien en el podcast anterior, es justamente cómo los mapas tienen la facilidad, por así decirlo, de hacer abstracción de la realidad, pero una abstracción específica, una abstracción especializada, en la que la realidad se representa aparentemente como objetividad, en la que se pretende que esa representación, por decirlo de alguna forma, aunque representación es una palabra muy complicada, ¿no? Porque el punto aquí central es que la abstracción que está construyendo el mapa es una abstracción que tiene una intencionalidad política, que tiene una intencionalidad específica, ¿no? Como todo lo humano, claro está, ¿no? Pero que esa abstracción no solo se queda en el hecho mismo de ser una abstracción, ¿no? Sino que se legitima por sí misma, como en el reconocimiento empírico del mapa con la realidad, ¿no? Cuando uno ve un mapa en el que aparece una montaña, no necesita ser un cartógrafo especializado para saber que esa montaña efectivamente está ahí, ¿no? Entonces ahí hay una aparente cisma que puede llevar a un cartógrafo a decir que su trabajo es objetivo, ¿no? Pero bueno, si somos más incisivos, podemos decir, sí, efectivamente la montaña está ahí, pero en el mapa, aunque tú pongas la montaña, no estás dando cuenta desde dónde estás pensando la montaña, cómo estás relacionándote con esa, no sabes qué grupos sociales están ahí, y aunque lo sepas, no puedes representar todas sus dimensiones sociales o todas sus dimensiones con la montaña. Y aunque aparezca efectivamente ahí, tú estás haciendo un corte epistémico desde la forma en la que piensas el mundo en el mapa, ¿no?
Ajá, claro, porque un mapa no puede representar todo lo que existe en el mundo, entonces siempre entran en juego decisiones y juicios sobre qué entra, qué no, digamos, sobre la selección de lo que entra, cómo se representa, con qué tipo de símbolo, con qué tipo de letra, qué tamaño de letra, qué color. Son muchos detalles que pueden parecer de diseño, pero que influyen en cómo vemos las cosas, ¿no?
Sí, y nos ayudan como a dar cuenta de cómo se está pensando el mundo, ¿no? El mapa, de cierta manera, él lo dice, o lo dice alguien en el prólogo, no recuerdo muy bien si él lo dice en algún ensayo. Bueno, en alguna parte del libro, él llega a decir que el mapa es una especie de espejo de la sociedad que lo produce, ¿no? Y esto, bueno, salta mucho a la vista. Por ejemplo, el podcast pasado mencionamos cómo en las tarjetitas, que sigo sin saber cómo se llaman realmente, el punto es que en esas tarjetitas se refleja una especie de cómo están construidas esas relaciones. Y Harley va a dar cuenta de esas relaciones a través de la lógica del discurso foucaultiano, ¿no? Y esto tiene ciertas repercusiones, pero también tiene ciertas limitantes, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva tiene ciertas limitantes, porque él rescata la idea foucaultiana del discurso, pero el discurso no se produce por sí mismo, ¿no? El discurso obedece a una forma específica de relaciones sociales. Aunque el discurso expresa ese mundo, expresa esa forma, expresa la forma en la que se está pensando, y también da cuenta de una violencia específica, que recordemos en las dimensiones foucaultianas de la violencia, el que algo sea hegemónico, o el que algo sea por sí mismo como relacional, ya está dando cuenta de una relación de poder, digamos. Los elementos que constituyen la relación no son en sí mismos lo que le da la politicidad, sino es la relación en sí misma, ¿no? Esos son como los planteamientos que tendría Foucault y que Harley trata de ir retomando para pensar esto, ¿no? Y entonces el mapa obedece o quedaría en la dimensión de la relación, como el discurso que da sentido a la relación. Pero desde mi punto de vista hay una limitante en el hecho de que solo se da cuenta de la relación, pero no de cómo se produce esa relación, históricamente, por ejemplo, ¿no? Eso sería, desde mi punto de vista, una deficiencia de Harley, no propiamente de Foucault, porque Foucault sí tiene una metodología específica para seguir ese procedimiento, pero bueno, también hay que ser certeros, ¿no? Harley, por desgracia, falleció muy joven y entonces no logró como profundizar más en sus primeros planteamientos o primeras aproximaciones sobre esto, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, después vamos ya a pasar a los elementos que toma de Derrida. Principalmente la idea que toma es la de texto, digamos, ver al mapa como un texto y no un reflejo de la naturaleza. Y esto nos da ciertas herramientas para interpretar la cartografía, ¿no? En primer lugar, como todo texto no es neutral, digamos, es algo que en lo que ha venido insistiendo Harley y también nosotros a lo largo de estos tres programas. Y lo que implica la deconstrucción del mapa como texto es poner el ejemplo de una un bordado, ¿no? El mapa sería como el lado derecho del bordado, el lado que veremos siempre, y la metodología que él propone es dar vuelta el bordado y ver atrás, del lado de atrás, bueno, no literalmente, ¿no? Pero metafóricamente ver qué elementos están en juego, qué elementos, con analogía a la gramática o a los textos literarios, podemos encontrar. Entonces, en lo que él se enfoca, partiendo de Derrida, es en los márgenes. O sea, los cartelitos que aparecen en los mapas para indicar qué es lo que se está viendo, las decoraciones, los firuletes, los ángeles, las figuras humanas, los animales que puedan llegar a aparecer en torno al mapa. Y ver las metáforas también, ¿no? Que constituyen los mapas. Y acá tiene un ejemplo que es interesante porque es uno de los pocos ejemplos contemporáneos de mapas que propone, que es un mapa de carreteras de Carolina del Norte, donde señala que, bueno, en vez de que haya escudos reales o escudos papales, ahí están los símbolos, el pájaro más representativo del estado, que es el cardenal, la flor, el insecto. Así oficiales del estado de Carolina del Norte, además de una plegaria que protege a los conductores, que es otro elemento religioso que, digamos, yo no esperaba encontrar en un mapa actual. Y lo que él sostiene es que, bueno, primero que en este mapa se opera, como en todo discurso, ¿no? Una selección sobre los hitos más importantes que aparecen, que deberían ser de interés para los conductores según el cartógrafo o los cartógrafos del mapa. Y para él todo el mapa es una metáfora del amor estadounidense por el automóvil, porque se representa solo las carreteras, se representan las ciudades como nada más cruces de carreteras, ese tipo de cosas. Bueno, en este ejemplo yo creo que quizás Harley fue un poco muy lejos. El mismo Andrews, que es el que lo critica en la introducción, se ocupa de señalar, por ejemplo, que si un mapa de carreteras es una glorificación de las de los automóviles, las carreteras, entonces que un mapa del hospital, de un hospital que muestra todas las distintas salas, los distintos espacios de un hospital, sería una glorificación a la enfermedad o algo así. Bueno, esa crítica me pareció de las pocas críticas acertadas quizás de Andrews, ¿no? Sí, pero
sí, aunque no sé, bueno, a mí me pareció que, si bien la crítica de Andrews fue como muy incisiva en ese sentido, uh-huh, y es muy viable, ¿no? O sea, efectivamente no necesariamente es una glorificación hacia los hospitales, pero sí puede darnos cuenta, por ejemplo, si recordamos un poco, siguiendo en los propios planteamientos de Andrews, o desde donde Andrews probablemente está como siguiendo la idea, yo pensaría que Andrews está tratando de buscar una cierta cientificidad de los argumentos de Harley, ¿no? Y Harley yo considero que debido a que tenía esas lecturas foucaultianas, probablemente estaba pensando en esas ideas de que hay como una intencionalidad en esos procesos, ¿no? No, por ejemplo, no sé, en lo de los hospitales, Foucault tiene un desarrollo sobre cómo los hospitales sí tienen ese proceso, ¿no? Pero eso sería como que hay una doble dimensionalidad del problema, ¿no? Porque si bien la crítica de Andrews es muy puntual hacia un problema específico, considero que se salió un poco de contexto, pero que sí da cuenta de que para poder hacer ese tipo de críticas tan profundas como la que pretendía con ese mapa de carreteras, hay que tener una cierta lógica, no necesariamente una lógica positiva en ese sentido, sino una lógica que te ayude a articular ese proceso, ¿no? Entonces, vemos, de hecho con eso podemos ver que hay una cierta limitación de basarse solamente en Foucault y solamente en Derrida, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, quizás me fui mucho por el ejemplo específico, volviendo a Derrida y el texto en relación a los mapas. A lo que apuntaba es que se intenta leer en los mapas, a partir de estas herramientas interpretativas, como metáforas. Entonces, pues, bueno, más allá de que quizás me parece que Harley se va un poco al extremo al describir este mapa de carreteras de Carolina del Norte, sí me parece muy valioso y muy importante su idea de bueno, estos mapas como metáfora de un estilo de vida estadounidense, o también otro tipo de metáfora que constituyen los mapas, según Harley, es que los mapas científicos, aún si así no muestran algún elemento en particular como carreteras, o sea, digamos, mapas que no son temáticos, mapas más comunes, una metáfora que está atrás de todos estos mapas es la misma ciencia, ¿no? O sea, como los mapas se supone que, siguiendo las reglas de la ciencia, cada vez van a ser más precisos, cada vez entonces van a ser mejores, digamos, en esta lógica, por las herramientas de medición que hay detrás, digamos, de mediciones hechas por exploradores navegantes, hasta ahora mediciones hechas por satélites. Entonces, digamos, el mapa es una metáfora de que con la ciencia toda representación va a ser cada vez más verdadera y mejor, ocultando, digamos, las otras relaciones de sociales y de poder que hay detrás de esta construcción de mapas.
Claro, ¿no? Incluso hay todo un debate, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente justamente esa idea de el debate en torno a la fotografía. Eso es lo que se me viene a la mente. Pero, pero precisamente porque incluso con algo como la fotografía, que podría parecer como que está representando la realidad en sí misma, hay todo un debate de hasta qué punto realmente eso es una objetividad, ¿no? Porque en el momento en el que tú presionas el botón de la cámara para sacar la fotografía, ya tienes un ángulo, una perspectiva, tú estás enfatizando algo específicamente de otra cosa, ¿no? Entonces, incluso con ese tipo de representaciones que pueden estar al mismo nivel, por ejemplo, Harley hace mucho referencia a la pintura a lo largo de su obra, ¿no? Y podríamos pensar, como en ese orden, la pintura en relación al siglo XIX y la fotografía en relación a los mapas contemporáneos, ¿no?
Sí, me parece un ejemplo excelente, porque, por ejemplo, no sé si han visto esa imagen que es sobre el poder de la fotografía, el poder de los medios, que muestra la escena sería que hay dos policías que están pegándole a un hombre. Y según cómo se recorte la fotografía, se puede verse toda esa escena, o bueno, toda digamos, esos tres personajes, o puede parecer que solo hay un policía y que el hombre que está en el piso le está pegando, y así todo según el recorte de la imagen. Y me parece un muy buen ejemplo, porque en los mapas también se pueden recortar áreas o bueno, quitar elementos para reforzar cierta visión. Y eso me parece que nos lleva a lo que más lo que más interesante me pareció de cómo retoma Derrida, que es el papel de la retórica en la cartografía. Sabemos que hay mapas que son más explícitamente propagandísticos, como mapas, por ejemplo, que legitiman la expansión de Alemania en la primera mitad del siglo XX, pero según Harley, no solo esos mapas propagandísticos son retóricos, sino que los mapas son inherentemente retóricos. Lo que dice, tomo una cita pequeñita de texto, que es: todos los mapas plantean un argumento acerca del mundo y son propositivos por naturaleza. Y bueno, también dice que todos los mapas se hacen pensando en un público. Digamos, según Harley, no existe mapa que sea neutro en sus intenciones. Eso me parece lo más valioso.
Claro, ¿no? Y además dar cuenta de que los mapas, como ya acercándonos más a los mapas contemporáneos o con los elementos que Harley nos da para pensar los mapas contemporáneos, podemos ver cómo se siguen utilizando con las mismas intencionalidades políticas que se utilizaban en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los mapas cartográficos los mapas topográficos que produce aquí en México el INEGI, pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Geológico de los Estados Unidos o todas esas organizaciones gubernamentales, que producen mapas, cómo reflejan o hacen abstracción de lo que consideran mejor, ¿no? Algo que de inmediato se viene a la mente es que incluso en el siglo XX es muy difícil encontrar cartografía oficial que muestre los pueblos indígenas, que muestre, por ejemplo, conflictos territoriales de forma objetiva, digamos, bueno, no objetiva en el sentido de objetividad, sino más bien sin una tendencia tan clara hacia una intencionalidad política, ¿no? Conflictos territoriales contemporáneos, por ejemplo, Israel y Gaza, o incluso no nos vayamos tan lejos, ¿no? Incluso la cartografía de cómo, hasta dónde van a ir las fronteras, o ese tipo de cosas, se siguen utilizando como instrumentos de dominación, ¿no?
Sí. Hoy día. Y quizás un ejemplo donde no está tan explícita la retórica, me hiciste acordar con esto de los servicios geológicos, es que mientras no están en estos mapas de los conflictos, sí hay muchos mapas acerca de los recursos mineros. Y alguien puede decir, esto es neutro porque nada más fue un geólogo y mostró que acá hay oro, acá hay cadmio. Pero en Harley probablemente leería estos mapas como, bueno, una invitación a venir a explotar esos recursos. Sí. Y sin ver los conflictos y las relaciones sociales que hay en torno a esos yacimientos.
Sí, me hiciste construir en la mente como una especie de espejito. Recordemos el podcast pasado, hablábamos de cómo se representaba en el siglo XIX, ven y coloniza América y ahora es ven y explota mis recursos, ¿no? Es exactamente la misma mensaje, ¿no? Y todo eso gracias a los mapas, ¿no? La pretendida objetividad de representar dónde hay oro, dónde hay plata, dónde hay cadmio, tú lo decías, ¿no?
Y bueno, y con esto podemos volver a ya, el autor retoma de nuevo Foucault después de Derrida, porque considera que Derrida, al quedarse en el texto, se olvida un poco del contexto, y que bueno, no es que los mapas aparecen con sus estrategias retóricas, sus metáforas de la nada, sino que están insertas en relaciones de poder. Entonces vuelve a Foucault. Y bueno, esta sección en realidad donde retoma Foucault es lo que venimos hablando desde el primer programa sobre este tema, acerca de, bueno, cómo hay un poder externo en la cartografía que se refiere a quién encarga el mapa y con qué fines, y el poder interno que es cómo ejerce poder el cartógrafo a través de su misma representación, como veníamos diciendo, según qué muestra, qué no, qué símbolos usa, cuáles son más grandes. Y bueno, y que todo esto tiene efectos en la persona que lee, la persona que recibe el mapa, en cuanto a cómo concibe y se representa el mundo.
Uh-huh. Y justamente seguimos como en esa idea, ¿no? De cómo se está construyendo, se sigue construyendo efectivamente con los mapas esa cierta legitimidad. Lo interesante es que ahora se ha perfeccionado a tal grado la cartografía, porque seamos honestos, se ha perfeccionado a unos niveles asombrosos, ¿no? Con los sistemas de información geográfica, con todas esas tecnologías que le dan una legitimidad mayor, o aparentemente, que cuando tú ves un mapa, lo primero que piensas es, en la vida se te viene a la mente que eso no es una representación tal cual de la realidad, ¿no? O que no está dando cuenta de la realidad, sino que es un producto ideológico propiamente, ¿no? El mapa es un producto ideológico, y esto nos lleva a empezar a cuestionar a los mapas, a empezar a cuestionar la propia cartografía, ¿no? No en el sentido de pensar ya no hacer cartografía, sino más bien cómo construir cartografía, ¿no? Cómo produces la cartografía y qué intencionalidad tienes cuando produces cartografía, ¿no? Porque en ese sentido, pues, como ya retomando la última parte de ese ensayo, que es muy corto, pero que es en donde hace una aproximación, es cuál es la lógica del mapa, ¿no? ¿Qué lógica tiene el mapa interna y externa, ¿no? Cuando me refiero a una lógica interna, hago referencia al mapa en sí mismo, y una lógica externa es dentro de la sociedad, qué lógica tiene el mapa, ¿no? Entonces, como tratando de dar cuenta de esos dos aspectos, la lógica interna del mapa es la de la cientificidad, eso es algo que hemos trabajado a lo largo de estos podcasts, y la forma en la que se construyen esos, ¿no? Pero exteriormente, al exterior, aún existe esa visión de que el mapa es tan objetivo que cuando tú consultas el mapa tienes esa idea, ¿no? Y Harley utilizaba un ejemplo que me parecía tremendamente brutal, ¿no? Cuando fue a, no recuerdo cuál exactamente, pero a un país exsocialista, él menciona que buscaba o veía en el mapa una iglesia, digo, en la realidad veía una iglesia y no aparecía en el mapa, ¿no? Y entonces preguntó por qué no estaba esa iglesia en el mapa y le dijeron que no representaban a las iglesias, ¿no? Recordemos esa política soviética de esa época, ¿no? Pero el ejemplo no es propiamente para hacer una crítica al mundo soviético, sino para dar cuenta de cómo es que se utilizan estos ciertos elementos que se ocultan, recordando esa idea de los silencios que trabajábamos en el podcast pasado, pero que siguen existiendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú eliges representar en un mapa, por muy superficial que sea o por muy escueto que sea el mapa, te da cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo, las líneas de transporte público, o cuando tú ves un mapa, te haces una idea del lugar que no necesariamente corresponde con la realidad. Cuando tú ves un mapa muy bonito sobre una región específica, tú piensas que esa región es un lugar que te invita a ir, y cuando estás ahí no necesariamente corresponde el mapa con la realidad, ¿no?
Sí.
Y bueno, no sé, Francisco, ¿qué piensas sobre cómo construir una cartografía diferente, ¿no? Por ejemplo, Harley se pregunta si existe una ética sobre la cartografía, ¿no? No sé cómo te gustaría abordar ese tema, que es bastante complicado en un mundo como este, ¿no?
El capítulo donde Harley aborda la ética cartográfica está bueno porque trae estos planteamientos, estos problemas muy a la actualidad, ¿no? Incluso para quienes no somos cartógrafos, o incluso para quienes no son geógrafos como nosotros dos, cuando uno trabaja en el campo de entre comillas, el saber, el conocimiento, siempre surge el problema de para qué se está produciendo este conocimiento y para qué se va a utilizar, más allá de mis propias intenciones. Él menciona un ejemplo curioso que debería ser más común, que es en Estados Unidos una manifestación que se hizo frente a la agencia de mapas de la defensa del país, digamos, de Estados Unidos, porque sus mapas habían contribuido a un ataque militar en el Golfo Pérsico. Esto, la verdad, que cuando lo leía, el ejemplo es de 1991, y pensé cuánto más necesario es aún en la actualidad, ahora que hay drones y esas cosas que se basan muchísimo en el saber cartográfico para realizar esos ataques. Pero aún más mundanamente, digamos, aún si uno no está, si uno, un cartógrafo o una cartógrafa, no está participando de un instituto militar, igualmente tiene que preguntarse para qué se está usando la información que está ayudando a construir. Por ejemplo, en Argentina, al menos, una gran salida laboral para estudiantes de geografía, para geógrafos y geógrafas, es en consultoras ambientales, por ejemplo, haciendo mapas para estudios de impacto ambiental, que no necesariamente son para actividades totalmente inocuas ambientalmente, tales como construcción de oleoductos, pozos petroleros, o también se puede trabajar para empresas mineras. Y bueno, y ahí existen conflictos éticos muy grandes, porque de una manera se está participando en la exploración de recursos naturales, de territorios.
Claro, ¿no? Y esto refuerza esa idea foucaultiana del saber y el poder, ¿no? En el sentido de que evidentemente, al estar inmiscuidos en una lógica específica, es muy complicado salir de esos esquemas, ¿no? Pero si lo pensamos desde esa lógica individual, pues evidentemente no hay salida, ¿no? O sea, uh-huh. Si seguimos pensando en esos estándares, que yo creo que esa es la limitación más grande que tiene Harley, ¿no? Que sigue pensando desde una posición muy individual, Y ese es el problema, precisamente porque si se piensa desde una perspectiva individual es complicado, ¿no? O sea, y Marx decía en un evento que se realizó en Inglaterra con su hija Tusi, él decía que si vas a infringir la ley lo hagas en un grupo, ¿no? Entre más grande, más complicado, ¿no? Que te atrapen, algo así decía Marx. Pero la idea aquí no es propiamente el delinquir por delinquir, ¿no? Sino de reivindicar de cierta forma la violencia revolucionaria. Pero como tratando de regresar al texto, no, para no salirnos tanto de la problemática, el problema es justamente como la ética en un nivel individual no tiene mucha salida, ¿no? Porque seamos honestos, te quedas sin comer o vendes tu trabajo a una empresa, ¿no? Pero si lo pensamos a través de una lógica colectiva, sí tiene una salida distinta, ¿no? No hay esa falsa paradoja de decidir si haces algo para el bien o para el mal. Esa paradoja queda abandonada una vez que piensas en la lógica colectiva de producción de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo claro que dabas en el primer episodio, recuerdo, era lo de la cartografía social, ¿no? Algo que sería interesante que recordáramos en este episodio que estamos haciendo como un último...
Y justo en esta coyuntura puedo dar un ejemplo más. Bueno, brevemente, la cartografía social quiere decir... Digamos, es una práctica, es más un proceso más que un resultado de mapear colectivamente en un determinado grupo las cosas que parecen relevantes para ese grupo. Por ejemplo, se suele hacer mucho en barrios populares de Argentina, lo que llamamos villas, que son similares como las favelas, algo así. Donde, bueno, son espacios que en principio en muchos mapas, incluso oficiales, aparecen o en gris o como si no hubiera nada. Igual que los territorios americanos en los mapas de la conquista. La analogía es buena porque en este caso muchos de esos las tierras ocupadas por las villas son muy deseadas por el mercado inmobiliario. Entonces claro, es más fácil mostrar como que no hay nada y que se puede comprar esa tierra y construir edificios antes que señalar que hay miles de personas viviendo ahí en malas condiciones de vida, pero bueno, viviendo ahí, en fin. Y bueno, en la cartografía social quizás surgen cosas diferentes. Por ejemplo, mientras en un mapa hecho estatalmente quizás se señalan las comisarías, por ejemplo, como puntos de donde surge la seguridad, quizás estos mismos puntos en una villa, en un proceso de cartografía social, surgen como zonas de peligro porque la policía puede realizar detenciones arbitrarias o extorsionar, realizar sobornos a la población. Entonces lo que surge en este tipo de mapas es muy diferente. O también pueden aparecer redes de solidaridad, por ejemplo, comedores comunitarios. Y un ejemplo que me parece muy relevante en el contexto actual mexicano es que en la agrupación de geógrafos y geógrafas a la cual pertenezco, que se llama Geoide en Revolución, mañana mismo va a realizar un taller de cartografía social en un evento donde se va a presentar el informe. El informe se llama La Situación Represiva Anual, que es un recuento que hace la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina. Es un informe anual que publica esta coordinación nombrando la cantidad de víctimas de violencia policial e institucional. Y bueno, este taller de cartografía que va a llevar adelante mi agrupación en este evento va a tratar va a invitar a la gente a mostrar dónde vivió o dónde experimentó, dónde sabe que hubo hechos de represión o también dónde hubo hechos de resistencia, según lo que quiera el equipo en ese momento. Digamos, depende mucho la cartografía social de lo que surge de la gente que se acerca a participar.
Y que justamente es un conocimiento, digamos, que tiene o apunta para construir una lógica diferente, ¿no? Una forma de pensar diferente esas relaciones, ¿no? Y sabiendo ahora, después de hacer un análisis tan exhaustivo en tres episodios sobre las implicaciones, realmente qué implicaciones tiene el mapa, podemos ver que la cartografía social ya no aparece como una práctica tan tan inmediata como se suele criticar en ocasiones desde otras posiciones teóricas al interior de la geografía, por ejemplo, que es propiamente donde he escuchado ese tipo de críticas, en donde se descarta inmediatamente el papel de la cartografía social desde perspectivas que se pretenden críticas, ¿no? Eso es lo que sorprende mucho. Pero a mí me gustaría rescatar esa idea, ¿no? Justamente de que la cartografía social sí tiene un potencial revolucionario, ¿no? La cartografía social sí tiene un potencial revolucionario en el sentido de que te permite conocer el mundo en el que vives desde la perspectiva en la que tú vives, y no desde la perspectiva hegemónica del poder, ¿no?
Y lo más importante de estas experiencias, yo no tuve la suerte de participar de muchísimas, pero las que participé, lo más importante incluso era darse cuenta de que uno tiene conocimiento sobre el mundo que quizás no es el mismo, digamos, desnaturalizar los mapas. Por ejemplo, cuando fui a una villa cerca de la ciudad de Mendoza, los mapas turísticos se detenían en el límite de la villa, ni siquiera aparecían en el mapa. Entonces era muy fue un ejercicio que fortaleció mucho a todas y todos los que participamos ahí, porque también te hace darte cuenta de redes y relaciones de solidaridad que puedes llegar a entablar. Así que el proceso es muy, muy empoderante.
Y lo interesante, ahorita que mencionabas lo del mapa turístico, se me vino a la mente, como tratando de pensar ya en la lógica de Harley, como en los mapas turísticos generalmente se pone la parte que interesa y todo lo demás en blanco, ¿no? Recordemos la idea de los silencios. ¿Por qué se pone en blanco? Porque son los lugares en los que probablemente el turista no debería de ir, desde una lógica en la que la violencia lo va a atacar o se va a sentir vulnerable o algo por el estilo. Y lo que empieza a hacer es a construir o a legitimar una idea de qué está bien y qué está mal, o digamos, no en un sentido moralista, sino como para empezar a pensar cómo es que incluso actualmente en el siglo XXI se sigue utilizando el mapa para legitimar ciertos espacios o para desacreditar ciertos espacios, ¿no? Cómo se construye en el imaginario esa idea de qué espacios puedes recorrer y qué espacios no.
Sí, y bueno, para volver al capítulo sobre ética cartográfica del libro, es cierto las limitaciones que son ciertas las limitaciones que indica Gabriel. Lo que sí reivindicaría de este capítulo es que, bueno, Harley lo que está retomando es una discusión que apareció en una revista cartográfica en su momento, que era acerca de la ética cartográfica, donde todo el debate se centró más bien en la verdad o la falsedad de los mapas. O sea, como que un cartógrafo ético sería uno que intentara reflejar la realidad lo más fielmente posible. Digamos, un cartógrafo o una cartógrafa que fuera lo más fiel posible a los métodos, las técnicas científicas. Entonces me parece que lo que está bueno de este ensayo es que corre el eje totalmente a las relaciones entre la cartografía y la sociedad.
Y es como muy interesante, ¿no? Todas estas experiencias que se pueden ir construyendo para tener una lectura del territorio, del espacio en el que uno habita de una forma diferente, ¿no? Y que te puede ayudar incluso a construir una red de, o sea, esa idea de red de solidaridad, perdón, te ayuda como a conocer tu espacio de una forma diferente, ¿no? No solo conocerlo, sino producirlo, si somos como muy congruentes con las ideas que plantea Henri Lefebvre, por ejemplo, ¿no?
Un ejemplo donde sirvió eso, por ejemplo, fue una experiencia de la que no participé, pero sí participó la Federación Argentina de Estudiantes de Geografía. Fue a Chilecito, que es un pueblo que queda en Argentina, pero en el límite, al pie de la cordillera de los Andes, y es una zona donde hay muchos conflictos mineros. Había una minera, ahora no me acuerdo exactamente cuál, probablemente canadiense, que quería realizar minería a cielo abierto muy cerca de este pueblo, y se fue a realizar una experiencia de cartografía social con los chicos y las chicas de una escuela, y creo que después también con el resto del pueblo, y realmente fue muy movilizador porque a partir de esa experiencia de cartografía social pudieron pensar estrategias para enfrentarse a esta mina. Y hay muchas experiencias de resistencia en esa zona que han funcionado, así que
Claro, claro, es una herramienta de resistencia, sí. ¿No? Podemos pensar que si bien el mapa o tiene una historia, más bien habría que decirlo, no es que esencialmente sea una herramienta de dominación, sino que tiene esa experiencia histórica. Pero esa experiencia histórica está en función a la forma en la que se produce, ¿no? Ahí recordemos con Marx la forma en la que las relaciones de producción definen de cierta forma, no es que determinen, definen de cierta forma los lineamientos que se seguirá a través del proceso que tendrá, ¿no? No en un sentido economicista de la idea de producción, pero sí de las formas en las que se reproducen las relaciones sociales. Y en ese sentido el mapa, a través de una experiencia distinta o de una experiencia que te ayude a construir una cierta lógica de resistencia, adquiere una dimensión revolucionaria, ¿no? Es lo interesante. Entonces aquí vemos como una doble dimensión del mapa, ¿no? Si consideramos al mapa históricamente, nos puede ayudar a construir o a reconstruir las relaciones sociales de dominación que se construyeron a través de ese proceso. Entonces históricamente tiene una vigencia, pero también tiene una posibilidad para subvertir el orden específico en el que nos encontramos, ¿no? Pero esto solo funcionará, como ya se ha mencionado, a través de la colectividad. El mapa es algo interesante, solo se puede producir colectivamente, ¿no? Una sola persona no puede producir un mapa.
Sí, que es, si podría ver como limitación o como potencial. Y creo que estamos más cerca de verlo como lo segundo.
Sí, claro, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría ya acercándonos, que el tiempo cada vez es más corto, me gustaría como que aproximáramos una especie de balance del texto, ¿no? Como tratar de pensar las limitaciones, los alcances, las potencialidades que tiene el texto de Harley, y específicamente tratar de plantear como vetas que abre este planteamiento, que es poco conocido, que es una experiencia relativamente nueva, que no hasta donde tengo entendido no se ha trabajado a profundidad. Y también como plantear las limitaciones epistemológicas de pensarlo desde los planteamientos teóricos que tiene Harley, ¿no?
Bueno, en primer lugar, creo que estos tres programas dedicados al libro son testimonio de que al menos nos provoca muchas reflexiones este texto. A mí me parece muy valioso porque en mi entorno en Argentina al menos está muy establecido, por suerte, que el mapa, la cartografía está muy vinculada al poder, tanto en como digamos la hegemonía como la contrahegemonía. Y aunque había leído textos, nunca había leído como un corpus tan extenso acerca de esta relación. Y digamos, Harley provee muchas dimensiones y herramientas para pensar el tema y para entender bien bueno, depende, tiene distintos momentos. Algunos momentos donde me parece que generaliza mucho, otros momentos donde me parece que está bueno porque indica los mecanismos a través de los cuales opera la relación poder-cartografía. Mi primer balance es positivo, que nos este libro nos da muchas herramientas para seguir pensando la cartografía. Da la oportunidad también de aplicar estas herramientas en la actualidad, ya que en general se centró en siglos pasados, más bien el siglo XVI, XVII, XVIII. A mí me hubiera gustado más, bueno, para empezar, el libro contiene una introducción que es una crítica, a las ideas de Harley. Está escrita por Andrews, que era un amigo de Harley, pero como un amigo enemigo, porque Andrews era positivista, entonces no estaban de acuerdo teóricamente. Y aunque muchas de sus críticas me parecen bastante naives, o bueno, no sé si naives, pero congruentes con su ideología positivista, otras me parecen... Bueno, por ejemplo, entre las críticas ingenuas se podría mencionar que no le parece válido que Harley se refiera a los niveles de significado de los mapas, porque los significados no pueden verse empíricamente, al igual que puede verse una montaña o algo así. Entonces, rechaza eso. O también, por ejemplo, critica la idea de imagen total de Harley, que es que los mapas se deben ver como un todo, incluyendo las decoraciones que tengan en los márgenes o el texto al que venga acompañado. Para Andrews eso no es válido porque muchas veces, bueno, en general o casi siempre, el cartógrafo no es el mismo que decora el mapa o no es el mismo que escribe el texto que lo acompaña. Esa crítica de Andrews no me parece válida, porque lo importante no es la intención del cartógrafo, sino el producto cartográfico como un todo y para qué está siendo utilizado o cómo es recibido.
Sí, en ese sentido, a mí me pareció que la lógica desde la que se sitúa Andrews es una lógica muy individualista, ¿no? Propio del lugar de enunciación de Andrews, ¿no? O sea, su lugar de enunciación es como desde una perspectiva positiva, de una perspectiva individualista, cientificista. Entonces, me parece que no da cuenta de las dimensiones del problema. Para mí, la crítica de Andrews no pasa de ser un torpe intento de tratar de deconstruir, en un sentido no derridiano ni marxista, desde luego, los planteamientos teóricos de Harley. Pero a mí me pareció que no alcanza esa dimensión. Y bueno, en cuanto al libro en general, a mí me gustaría decir, bueno, yo no seré tan blando, a mí me pareció que una de las limitantes más inmediatas, y eso no es culpa de Harley, hay que dejarlo en claro, es que el libro no es una obra, no es un producto terminado, es una serie de aproximaciones de diferentes perspectivas recopiladas para hacer el libro, ¿no? Recordemos que él falleció antes de que se pudiera construir un texto. Y eso tiene una doble característica, ¿no? Nos ayuda a plantearnos la necesidad de reconstruir ese problema y pensarlo no desde las perspectivas epistémicas, o no solo desde las perspectivas epistémicas que él reconoce, de Foucault y Derrida, sino plantear cómo llevar estos problemas que son, sí, incluso desde unas perspectivas no tan críticas como las de Derrida, por ejemplo, se pueden hacer lecturas profundamente críticas o profundamente reveladoras de la organización social y de la estructura política que tenía el mundo que produjo los mapas. Me parece que tiene una potencialidad enorme, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, que ver las relaciones de poder sobre la forma en la que se producían los mapas nos ayuda a ver cómo se estructuraba esa relación, pero si nos quedamos solamente en esa dimensión no podemos ver qué sentido tenía esa relación de poder, ¿no? O cómo se reproducía políticamente, cómo tenía una integración al mercado, cómo se produce eso. Podemos rastrear también, por ejemplo, cómo construir o reconstruir la expansión del mercado mundial, la ampliación del capitalismo, las formas de dominación colonial, la supresión de los grupos indígenas, el proceso de transformación y construcción de América. O sea, tiene una potencialidad enorme, ¿no?
Sí, justo esa también es la limitación que le veo. Es una lástima que no haya vivido más Harley, porque, por ejemplo, uno de los capítulos que me pareció más valioso del libro es el capítulo en el cual señala más explícitamente, más detalladamente, cuáles fueron los mecanismos, cuáles fueron los procesos por los cuales se vincularon los cartógrafos con los sectores que compraban los mapas, los sectores de aristócratas, de nobles, que encargaban los mapas y que después eran el público que los leía, que los compraba. Y me hubiera gustado mucho que, digamos, se quedó de ese primer lado, que es el lado de la fabricación, la construcción de los mapas, y le faltó hacer lo mismo, en mi opinión, para la recepción de los mapas, porque la verdad que en todo el libro habla de los dos lados, digamos, tanto la construcción como después los efectos de poder de los mapas, pero no hay ningún capítulo, al menos en este libro, lamentablemente, donde se haga una reconstrucción semejante o analógica con cuáles fueron los efectos ideológicos de los mapas, cómo incidieron en todo esto que decías, en la colonización, en la expansión de ciertas visiones del mundo. Eso es algo que siento que le falta al libro. También se puede ver como una puerta abierta para bueno, tratar de realizar uno mismo ese tipo de investigaciones, pero me hubiera gustado verlo en este libro.
Sí, claro, ¿no? Justo que mencionas eso de cómo consolidar una visión del mundo, pues básicamente aquí vemos una puerta para construir elementos que nos ayuden a producir el libro de la propiedad de la tierra en un corpus marxista, por ejemplo, debido a que tiene el potencial de ser una, no propiamente el fundamento, pero sí nos ayudar a aproximar cómo es que se dieron esas relaciones que produjeron la hegemonía de un cierto conocimiento, la hegemonía de una cierta visión del mundo y la hegemonía de una cierta forma de reproducir el capitalismo, ¿no? Una forma de producir el capitalismo, más bien, ¿no? Y otra limitación que me parece que tiene el texto es o el libro más bien como, como conjunto, es que al ser una serie de ensayos es muy repetitivo, ¿no? Reproduce ciertas visiones, reproduce una perspectiva específica, se centra en ciertas visiones, pero no profundiza, ¿no? No tiene una profundidad teórica que nos ayude como a pensar cómo poder aproximar desde una visión más digamos más total cómo es que se producían los mapas, ¿no? Solo son pequeños esbozos teóricos que nos ayudan a pensar este problema, pero que no dan cuenta de un proyecto claro, ¿no?
Yo también vi eso como desventaja, porque en cierto punto, de nuevo, haber explicado el mismo marco teórico o muy similar es un poco cansador. Ahora que lo pienso, también puede ser una ventaja para quien quiera acercarse a un... Quizás no tiene interés en leer 250 páginas del tema, pero que quizás le interesa este tema, leer un capítulo. La verdad que es muy, muy, muy accesible, porque bueno, en casi todos los capítulos repite nuevamente el marco teórico, entonces también es una oportunidad para poder acercarse, aunque sea brevemente, al tema, y me parece que vale la pena si leer aunque sea un capítulo de este libro.
Sí, en ese sentido, bueno, siguiendo tu invitación, yo invitaría al lector a leer el de Mapas, Conocimiento y Poder y el del el capítulo sobre los, ¿cómo se llama? El de los indígenas. El de la aproximación...
La cartografía de la Nueva Inglaterra y los nativos norteamericanos.
Exactamente ese. Porque como que en el primero de Mapas, Conocimiento y Poder se aporta una visión de cómo producir o cómo está aproximándose a los mapas, qué relaciones tienen, cómo se estructura. Y en el de los nativos americanos nos da cuenta de cómo es que se utilizaba el conocimiento que tenían los nativos americanos o propiamente los pueblos originarios, porque... incluso, o sea, si somos congruentes con la producción de Harley, no podríamos llamarle nativos americanos, porque la idea de América se produjo gracias a los mapas, ¿no? Entonces, este texto te ayuda como a encontrar ciertos cismas de cómo se están produciendo todas estas relaciones en el siglo XIX, ¿no? Cómo se legitima la expansión colonial, cómo se legitima la construcción de los estados nacionales. Recordemos el papel de las fronteras, las relaciones entre estados, el mercado mundial. Insisto mucho en esos puntos fundamentales, porque son como las vetas que te permite ver el texto. El texto en sí mismo no lo menciona, pero es evidente que te da pie a reconstruir esas historias, ¿no? A reconstruir ¿Cómo era el mundo antes de América, ¿no? Literalmente. Porque si encontramos o tratamos de hacer una investigación muy específica de buscar cuáles eran los primeros mapas, recordemos que Harley nos menciona en alguna parte del texto que los primeros mapas sí tenían los toponimios originarios, ¿no? Y al tener los toponimios originarios podríamos empezar a hacer una reconstrucción de dónde vivían, cómo se autodenominaban, cómo se llamaban los lugares, y eso nos puede ir ayudando a reconstruir cómo es que pensaban el mundo, ¿no? Reconstruir su cosmovisión, reconstruir todo ese tipo de conocimiento que quedó registrado en los mapas, ¿no? Entonces, esos mapas que no se hicieron, como parafraseando a Harley, nos van a hablar sobre el mundo que sí habló, ¿no? O sobre el mundo del que sí se escribió.
Sí, ese me parece un buen ejemplo, porque primero porque... es uno de los capítulos donde más ejemplos concretos se da, entonces para una primera aproximación del tema es ideal, digamos, se puede entender más concretamente de qué está hablando Harley y bueno, después se puede pasar al resto del texto y teniendo esos ejemplos en mente, y también porque visibiliza estos conocimientos cartográficos originarios, incluso mencionando, ¿no? que antes de la llegada de los europeos también tenían mapas hechos en pergaminos, en madera, mapas hechos según otra lógica. Entonces está bueno porque al pasar, no más al pasar, pero te da, hubiera estado bueno que profundizara, pero nos permite desnaturalizar el hecho de que los mapas sean como los nuestros, digamos, que intentan reflejar fielmente la geometría euclidiana de la Tierra, porque por ejemplo, como mencionan los mapas originarios se preocupaban más por la distancia política, la distancia social entre grupos, más que en la distancia en kilómetros o la medida que tuvieron en el momento.
Sí, Harley utiliza un mapa que me pareció... La primera vez que lo vi me pareció como, ¿de verdad eso es un mapa? y una vez que empiezas como a entender la lógica, Básicamente, aquí hay una frontera descomunal entre nuestra cosmovisión y la cosmovisión del que produjo este mapa. Es muy fácil describir el mapa, ¿no? Son tres círculos, en el centro hay un fuego y en la orilla hay unas ramitas o algo por el estilo, unos palitos. Pero el mapa está expresando las dimensiones entre el grupo, que es el, recordemos esa idea de que el grupo siempre se pone en el centro, y los palos representaban el país de John Smith, así nos dice el mapa, ¿no? La cuestión aquí es que justamente retomando ese último comentario de Francisco, la distancia que se media con los círculos es qué tan lejos veían o qué tanta distancia había entre la cosmovisión que tenían el pueblo originario que construyó este mapa. Por desgracia, no creo que ni siquiera Harley nos da cuenta de quién fue el grupo.
Los Powhatanos, no sé cómo se pronuncia.
Ah, ok. Cómo ellos que produjeron ese mapa tienen una concepción tan distinta del mundo que ahora no podríamos reconocerla, pero que si empezamos como a meternos en su lógica, pues podemos ver que la distancia, esa idea, me recordó esa idea hegeliana de Valls plana, de entre el yo y el nosotros hay una distancia enorme. Y esa distancia no se media en kilómetros, sino en la forma en la que tú entiendes el yo y el nosotros, ¿no? Entonces, justamente, lo que me pareció como muy interesante y muy impactante es que cuando uno tiene una primera aproximación a ese mapa, uno ve tres círculos y dice, no, pues eso para qué te sirve, no te sirve para ubicarte, ¿no? Pero en realidad sí sirve para ubicarte, ¿no? Para ubicar una dimensión del mundo completamente distinta.
Sí, para ubicarte en el mundo de lo social y no en el mundo de lo físico.
Exactamente. Sí. Y es muy interesante, es muy revelador, ¿no? O sea, como la relación social es más importante para ellos que la relación con la naturaleza. Porque recordemos, si vemos un mapa del, INEGI, por ejemplo, se me viene a la mente, que son los mapas más convencionales en México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, uno ve uno de esos mapas e inmediatamente uno está pensando en la relación con la naturaleza de forma instrumentalizada, ¿no? En esos mapas es evidente que lo que sobresale son las montañas, los ríos, donde hay un banco de minerales, ese tipo de cosas. Entonces la relación es instrumental, no es una relación social, ¿no? Entonces eso nos enfrenta a una terrible realidad, ¿no? O sea, el conocimiento actualmente se sirve para reproducir el capitalismo. Es una realidad devastadora, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos enfrenta a tener que cuestionarnos, ¿de verdad queremos seguir produciendo ese tipo de conocimiento? Y sería bueno plantearse esas preguntas en momentos en los que nos estamos formando, ¿no? Y cuestionar nuestro conocimiento. Me recuerda mucho, hay un pequeño textito de Mustafa Kayati, un militante del 68 francés, que decía que el que no se rebela contra sus estudios no puede asumirse como rebelde. Y bueno, pues este tema tiene muchas vetas. No sé si nos estamos acercando al final del podcast, pero este tema, en serio, es un tema que a mí me parece que tiene muchísimas posibilidades más que limitaciones. Es un tema nuevo, no sé cómo lo pienses tú, haciendo como ya unas quizá reflexiones finales, acercándonos a un balance total del texto, del trabajo de Harley.
Sí, me parece que, bueno, el mismo Harley, al menos en algunos capítulos, señala que lo que él está haciendo en realidad es señalar cómo el estudio de los mapas puede aportar al estudio historiográfico. Yo creo que vale la pena leer, aunque sea un capítulo del libro, por ejemplo, el de los pueblos originarios, como señaló Gabriel, porque bueno, los mapas son una forma omnipresente en la cual se nos representa el mundo, y me parece muy importante desnaturalizarlos y poder desentrañar qué relaciones sociales, qué relaciones de poder hay detrás. Entonces me parece que aunque sea obviamente no todo el mundo va a querer profundizar muchísimo en el tema, pero al menos una aproximación superficial es esencial para poder ubicarnos mejor en el mundo y ubicarnos para poder actuar mejor en él, ¿no? Y saber con qué herramientas estamos actuando y con cuáles están actuando los demás.
Exactamente, ¿no? Y Lo que me deja así el sabor de boca que me deja este libro es justamente que los mapas son una herramienta de poder.
Sí.
Y como herramienta del poder, pues debemos empezar a tratar de tomarlo, ¿no? Bueno, no tomarlo, ejercerlo, siendo justos con la epistemología foucaultiana, como para hacer un poco honor. Yo no comulgo mucho con esa epistemología, pero tratando de hacer como un cierto homenaje a Harley, ¿no? No sé si tienes algún último comentario. Algo que nos quieras como relatar. Por cierto, me gustaría agradecer profundamente a Francisco que nos recordemos el primer podcast, nos dijo que nos acompaña desde Argentina y agradecerle su participación. Y no sé si tienes algún último comentario, algo que quisieras compartirnos.
Además de invitar a leer el libro, quizás sería un momento oportuno para invitar a realizar alguna experiencia de cartografía social en este momento clave de la situación política mexicana. Me parece que podría ser un aporte valioso, no importa si uno nunca lo hizo antes, aún sin otra consigna, se puede hacer solo pensando en, bueno, cómo estamos, cómo vemos la realidad, qué cosas estamos viendo. Ya eso y una hoja de papel y un par de cerebros, un par de manos, eso ya es cartografía social.
Exactamente, ¿no? Como invitar a todos a reflexionar cómo pensar nuestro espacio, ¿no? Cómo producir nuestro espacio, siendo justos, ¿no? Bueno, pues espero que hayan disfrutado esta serie de episodios y los invitamos a seguir con nosotros en Tiempos Equívocos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.